Mañana. El otro domingo hablé sobre el objetivo principal del cristiano, que también es la muestra de la salvación, que es simplemente pasar por esta vida siempre demostrando el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice. Y hay otros quizás. Pero eso me hizo pensar en otro tema. Hace tiempo que algunos me han pedido un sermón sobre la crianza de los hijos en casa. Y en verdad no lo hizo porque no sentía que tuve algo especial para compartir. Sí tengo hijos, soy padre, mis hijos son cristianos, sinceros, respetuosos, honestos, estoy muy contento de cada uno de ellos. Pero sobre nuestra enseñanza en casa no puedo decir mucho. Es que Kendra y yo, antes de tener hijos, no sentamos para organizar unas técnicas para la crianza de nuestros hijos. Y al llegar los hijos, no pusimos en tabla las reglas todos que íbamos a aplicar en nuestro hogar. Entonces, de la receta secreta para tener hijos que sirven al Señor, no lo conozco. Y por eso postergué tanto tiempo a este tema. Y no quiero dejar la impresión que ahora sí lo tengo, claro. Que de repente aprendí la fórmula, no. De hecho, siento como la madre que dijo, antes de casarme, yo tenía 6 recetas o técnicas para criar mis hijos. Ahora tengo 2 hijos y ninguna receta me queda. Y eso es la verdad. Esa madre aprendió algo. Que los niños son cada uno diferente. Y hay que hacer unos ajustes en la enseñanza de cada uno. Cada hijo es diferente. Su modo de pensar, sus ideas, sus gustos, sensibilidades, su conciencia, son todos distintos. Así que no podemos llegar al hijo para enseñarles todos iguales. Y es importante que nosotros padres conozcamos cada uno de nuestros hijos, el alma de cada uno individualmente, porque Dios nos creó diferente. Si pensamos, esta manera me sirvió para la primera, va a servir para el segundo. No necesariamente, porque un hijo quizás se ofenda rápido y el otro no. Un hijo quizás se enoja rápido y el otro no. Un hijo quizás tiene temores y el otro no. Hay muchas diferencias. Entonces, este punto es muy valioso, que seamos astutos y atentos para descifrar el alma de cada uno de nuestros hijos y tratar el individuo con ese en mente. Y creo que quizás por eso los sermones muchas veces sobre la crianza de niños pueden provocar inquietudes, porque una persona va a decir, pero eso no me sirvió, eso no era mi experiencia. Claro, tenemos diferentes hijos y tenemos que ajustar las técnicas conforme a cómo es el hijo. Pero a la misma vez, sí hay principios básicos que no cambian en la crianza de nuestros hijos. Y de eso quisiera hablar primero esta mañana. Y después de hablar esos principios, quizás podemos entrar en unas ideas que nosotros aprendimos en casa y que nosotros aplicamos en nuestra casa. Ahora, este tema es muy grande, no lo vamos a pasar completo. Solamente podemos hablar de algunas cosas. Pero me gustaría proponer 3 secretos o 3 claves bíblicos para la crianza de nuestros hijos en el hogar cristiano. La Biblia dice en una parte que una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y creo que al seguir estos 3 claves en la crianza de nuestros hijos, estamos como creando una cuerda que los ancla a Cristo. Me gusta esa idea de que al seguir estos claves bíblicos, que estamos ayudando a anclarnos en Cristo. Y hay que destacar que sí, a medida que vamos invirtiendo nuestros esfuerzos y nuestros tiempos en crear esta cuerda o estos claves, vamos construyendo una cuerda cada vez más fuerte. Y de otra mano, si no tomamos el tiempo y no esforzamos a hacer esta cuerda más firme, el hijo no va a ser tan anclado a Cristo como puede ser. También entiendo que hay muchos aquí que no son padres y madres, pero quizás el tiempo vendrá en que sí va a ser. Entonces creo que esto también puede servir a ustedes también en algún momento. También me gustaría destacar que estos tres claves tienen su óptimo importe, por decir, al practicarlos los padres. Si los tíos, los abuelos, la iglesia completa puede practicarlos, pero no llevan la misma significancia que los padres, cuando los padres están practicándolo. Porque Dios diseñó y encargó a los padres la responsabilidad de criar sus hijos. Aquí nuestro verso clave, por decir, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, si eres un padre, tienes un ministerio muy importante y es para la vida. Tienes un campo blanco para la siega, como dice en Juan. Un campo blanco para la siega. Un trabajo. Y el primer clave en este trabajo muy arduo que me gustaría hacer es esto. Ante todo, su matrimonio. Ante todo, su matrimonio. Un hombre famoso dijo esto: el mejor regalo que un hombre puede dar a su hijo es amar a su esposa. El mejor regalo que un hombre puede dar a su hijo es amar a su esposa. La persona que dijo eso era Abraham Lincoln, y otros lo han hecho o dicho lo mismo en otras maneras. Pero en la crianza y enseñanza de hijos en el Señor, este consejo es muy cierto, que el padre que demuestra en toda ocasión un amor especial para la madre de sus hijos, los ha enseñado un principio bíblico que ese hijo va a recordar por toda su vida. Tiene que ser un amor auténtico, no simplemente un amor de palabra. Tiene que ser un amor ancho, que no es condicionado al amor de su esposa. Tiene que ser un amor como vimos en el ejemplo de Cristo en la devocional esta mañana, en que este sacrificio tiene pruebas que muestra que sí, verdaderamente ama. Y eso va a enseñar más a sus hijos que la suma toda de todas las charlas que tú haces en casa, en familia, diciendo lo mismo. Pero ese ejemplo va a hablar tan fuerte que no lo van a escuchar nada más. Es algo muy potente, vamos a ver. Y no es por nada que la Biblia dice esto: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es nuestro ejemplo, padres, y es un amor altísimo, un amor imposible realmente. Pero fíjese, es lo que manda la Biblia a nosotros, padres. Padre, ama a la madre de sus hijos como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es un amor de sacrificio, un amor de decisión, seguida por acciones, un amor que niega a sí mismo, de menospreciar la voluntad propia para el bien de la esposa. Y eso es lo que vimos en la devocional en Cristo, en el actuar de Cristo, en despojarse de sí mismo y bajar de su posición de poder ahí y servir a los demás, a dar su vida. Entonces, el marido que hace eso, sin duda, va a ganar el amor y respeto de su esposa de vuelta. Entonces, por eso es tan fuerte esta enseñanza a los hijos, porque no es algo natural para nosotros hombres. La naturaleza del hombre es egoísta. Eso lo vemos en toda parte, en el mundo, en la Biblia. Nosotros como hombres queremos hacer lo que nosotros elegimos hacer, ¿cierto? No queremos someternos a actuar en base de lo que es mejor para el otro, la otra persona, o que la otra persona quiere o le guste. Entonces, al escoger un compromiso de amar siempre y sin reservas, el hombre enseña a sus hijos valores inestimables para la vida. Y eso lo vimos en el ejemplo de Jesús. El mejor regalo que un hombre puede dar a su hijo es amar sinceramente a su esposa. Y esta clave también revela algo más, que ya dije, pero es esto, que la enseñanza más importante de nosotros como padres a nuestros hijos no es en palabras, sino en vivirla diariamente, en tiempos tranquilos y también en momentos de estrés y de trabas cuando no es fácil. Y eso se aplica también a las madres. De igual forma a los padres. Di el ejemplo del padre primero porque creo que es para ellos quizás más difícil que ellas vivir el matrimonio bíblico. Y, por ejemplo, recuerdo la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio. Al terminar su enseñanza, los discípulos decían, si es así, no conviene casarse, dijo los hombres. Bueno, por eso digo de nuevo, este ejemplo en nuestro hogar predica más fuerte que todas las palabras de este sermón. No es fácil, no es natural, pero es muy fuerte, muy potente. Y sería valioso aquí profundizar en el tema del matrimonio cristiano, pero no lo voy a hacer, no tenemos tiempo. Solamente quiero mencionar estos dos enfoques muy grandes, que el marido ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y que la esposa se somete a su propio marido como al Señor. Ese ejemplo de los dos es muy potente. Y seguramente has visto el opuesto, el ejemplo del marido que castiga a su esposa con palabras, con actitudes desagradables. Y también cuando la esposa habla mal de su marido o menosprecia a su marido, esas actitudes perjudican la buena crianza de los hijos. Tienen que superar ese mal ejemplo. Y muchos no pueden. Yo dije que Kendra y yo nos sentamos antes de tener hijos para desarrollar un plan para nuestra casa. Pero sí recuerdo esto. Que desde los primeros días de nuestros matrimonios tomamos la decisión de no hablar mal del otro, nunca. Ni en hacer pequeños chistes a nuestros hijos, amigos, no hablamos mal del otro. Y hay un versículo que enseña esa parte, que me afectó mucho siendo joven, y se encuentra en este mismo capítulo sobre el matrimonio, Efesios 5, versículo 28 dice esto. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie aborrece a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Quiere decir que si yo maltrato a Kendra, daño a mí mismo. O si yo cuento a mis amigos cosas que no me gusta de Kendra, daño a mí mismo. Porque ella es mi propia carne, dice. Y saben, si tengo un afecto especial para mi carne, ¿cierto? Entonces, quiero sustentarlo, quiero cuidar mi cuerpo. Entonces, al tratar con Kendra con amor, yo soy quien gane, ¿cierto? Porque es mi propio cuerpo. Simplemente estoy amando a mí mismo. Es lo que dice aquí. Y sabe que si el marido y la esposa puede internalizar profundamente en el corazón ese concepto es algo muy, muy potente para la crianza de los hijos. Entonces, quiero simplemente terminar este clave por repetirlo ante todo, su matrimonio. Vivirlo al extremo, en toda ocasión, en todo momento. Y eso es un clave muy grande. Y el segundo clave para la buena crianza de los hijos es, bueno, lo que me motivó para dar este sermón, que es practicar el fruto del Espíritu en toda ocasión. Practicar el fruto del Espíritu en toda ocasión. En la casa, donde vas, en familia. Alguien ha dicho esto: la enseñanza más efectiva de los padres es vivir de manera íntegra y en amor agape. Y al escribir este sermón, no sabía cuál de estos dos poner primero, estos dos claves, y decidí que son de igual importancia. El uno realmente no funciona sin ser acompañado por el otro. Tienen que ser juntos estos dos. Y aquí voy a destacar de nuevo este punto, que la enseñanza de palabras, valiosa que sea, ni llega cerca a la potencia de vivir el fruto del Espíritu. De hecho, cuando la enseñanza verbal de los padres no cuadra con su actitud, esa enseñanza pierde su valor. Y no solamente pierde su valor, llega a ser un tropiezo muy duro a los hijos. Es porque la hipocresía es muy dañina y es muy difícil a los jóvenes a superar. El dicho es muy cierto: lo que haces me habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que me dices. Lo que haces me habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que me dices. Las acciones hablan más potente que las palabras. Entonces, es de suma importancia que nosotros como padres practicamos lo que predicamos. Es muy triste ver las familias e iglesias que han dado heridas muy serias a sus hijos, no intencionalmente, pero todavía de mala forma, por dejar pasar cosas en privado, también quizás en compañía de otras familias, que no cuadran con lo que predican. Eso no es una forma de hipocresía. Y los hijos descifran al tiro ese tipo de acciones. Aprenden algo, pero no algo bueno. Ok, ahora quisiera que vayan conmigo al mismo pasaje que leímos el otro domingo, Colosenses 3, versículo 12. Colosenses 3, versículo 12. Quiero leer un poquito más al versículo 24 esta mañana. Y aquí tenemos la receta para vivir el fruto del Espíritu, o la fórmula para cultivar el fruto del Espíritu en nuestras vidas y en nuestras familias. Colosenses 3, 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Quiere decir que al levantarse en la mañana, pónganse junto con su ropa estas cualidades aquí. Vestíos, dice. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Como ya decimos, la práctica de estas cosas hace un testimonio muy potente. Es una predicación constante, sin ni hablar o abrir la boca. Es una enseñanza que no se olvida fácilmente. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí quiere decir que actuamos así en privado, cuando solamente la familia está mirando. ¿Por qué? Porque lo hacemos para Jesús, no para la vista de otros. Seguimos en versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Yo recuerdo una cualidad buena de mi papá. Cuando yo fui joven en casa, vi que él era una persona muy honesta al hacer sus facturas y contratos. Si al final de la obra no hicimos alguna parte que él pensaba que debe ser incluido en la obra, lo descontó de la factura sin ni saberlo el cliente. Y es porque él trabajaba primero para el Señor y segundo para el cliente, no para los hombres en sí. Y eso me habló hasta el día de hoy. Recuerdo esa cualidad, esa honestidad que él tuvo. Me enseñó algo. Pero aquí en este pasaje vemos muchas cosas para pensar, y su aplicación aquí es muy amplia. Habla de la iglesia, habla de la familia, el individuo aquí. Al ver y leer esto, me llamó la atención a este dicho muy cierto, que las iglesias buenas se construyen de familias buenas. Dios instituyó primero la familia y después la iglesia. Pero muéstrame una iglesia firme, fuerte, amorosa, y te muestro familias fuertes, firmes y amorosas. Nómbrame una iglesia que ha fracasado y te muestro ahí familias fracasadas, familias que no viven los principios de Cristo. Entonces, este tema sí es muy importante para la propagación de la fe que tenemos. Pasamos al tercer clave en esta cuerda de tres hilos. Mientras los primeros dos eran acciones indirectas, podemos decir, este clave es más directo. Los primeros dos se basan en el proverbio: los niños aprenden de sus profesores más por lo que perciben como por lo que escuchan. Pero este último clave que quisiera proponer es un versículo bíblico nomás, que tiene mucha para pensar, mucho. Y bueno, es nuestro texto para el sermón: criad en disciplina y amonestación los hijos en el Señor. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otro versículo dice esto: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y otro más: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, en esta parte del sermón me gustaría hacer unas observaciones en cuanto a criar el niño en la amonestación del Señor. Y al final quiero mencionar unas técnicas que intentamos nosotros seguir en nuestra casa, pero quiero partir con unos objetivos para la instrucción de niños en casa. Y el objetivo número uno es enseñar al hijo a entender realmente quién es y también realmente quién es Dios. Eso es algo clave, y porque al hacer las respuestas a estos dos preguntas, ¿quién soy yo? ¿Quién es Dios? El tema sigue lógicamente, ¿qué debo hacer entonces? Y eso es la pregunta de la vida para cada persona. Al entender el carácter de Cristo y de Dios, y después entender mi corazón y mi mente como ser humano, la pregunta se hace muy claro ahí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y al saber esto desde pequeño, ¿quién soy yo? ¿Quién es Dios? Ayuda años después cuando tu hijo va a ser enfrentado con teorías e ideas antibíblico o ante Dios, que son contra su palabra. Pero hacer esas preguntas y hacer respuesta pone la base correcta para la sabiduría, que es de lo alto, que leímos el otro día, el temor de Dios. Eso es un objetivo número uno de la instrucción de niños en casa. El objetivo número dos es enseñar al hijo a razonar en vez de qué debe pensar. Los hechos y las verdades sí son importantes, pero hay que progresar más allá de solamente el entender cuál es el hecho de esto y eso. Y creo que es una razón principal para el fracaso de muchas escuelas en el mundo de hoy. Enseñan ideas, enseñan verdades, pero no van al fondo para indagar el porqué y dar las razones para pensar en esos. ¿Cuáles son las bases para esas ideas y creencias? Y nosotros, como cristianos, queremos dar las bases para nuestra fe. Queremos enseñar al hijo cómo usar la mente, cómo usar el razonar, en vez de simplemente poner en su cráneo los hechos y verdades de nuestra fe. Ahí, cuando el hijo tiene ese potencial, está equipado para dar razones para su fe. Porque siempre hay tiempo para aprender otra verdad o otro punto científico, pero aprender cómo usar el cráneo en sí es algo importante para nosotros enseñar. Según Timoteo 2:15 dice, el obrero bueno debe usar bien la palabra de verdad. Entonces tenemos que instruir la mente, tenemos que hacerlo apto para analizar y razonar. Otro versículo dice, están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo lo vamos a explicar si no tenemos la mente desarrollado para hacerlo? Eso es un objetivo principal para la crianza de niños. Se necesita la mente capaz, bien instruida. Objetivo número 3. Enseña al hijo cómo examinar su propia actitud, su propia mente y personalidad con el propósito de hacer los ajustes necesarios para ser útil en el reino de Cristo. Y eso es un punto importante, algo muy difícil, ¿sabe? Porque es difícil que la persona realmente analiza su corazón. Dice la Biblia que el corazón es muy difícil. Es algo profundo. ¿Cómo me vean los otros? ¿Puedo realmente entender o indagar eso? Es difícil. ¿Me vean como egoísta, quejarrón, arrogante quizás, o cínico, orgulloso, mentiroso? ¿Cómo me vean? Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Entonces, queremos enseñar el hijo sobre el respeto, la mansedumbre, la honestidad, la sinceridad, pero también para que él pueda evaluar su propia mente y corazón, para ver cómo es él. Para el propósito cambiar, tengo un objetivo más, que es esto. Enseña al hijo a ser buen padre. Pon la mirada a largo plazo. La prueba verdadera de un padre, de los padres, no se ve en los hijos, sino en los nietos. Porque somos profundamente interesados a criar una descendencia para Dios, por generación a generación en Dios, porque la iglesia necesita un simiente santo, una descendencia espiritual. Entonces, un propósito, un objetivo grande es velar por nuestro hogar, proteger nuestros hijos del enemigo y guardarlos, contender la fe con ellos para continuar esa descendencia por el Señor. Yo hice el cálculo, una sola familia con 4 hijos, en los años 1525, cuando nuestros antepasados, Felix Mons y Conrad Grebel, esos jóvenes que fundó el movimiento anabaptista en ese tiempo. Si ellos, solamente una familia con 4 hijos, se mantenían fiel con cada uno, y esos 4 tenían familias también, levantando hijos buenos al Señor, y ellos también con sus familias. ¿Sabes la cantidad de creyentes hoy de esa sola familia hoy día? 2,000 millones de almas serían cristianos hoy día de esa sola familia, solamente menos de 500 años atrás. Eso es más de un cuarto de la población mundial de hoy día. Entonces, ¿es importante la crianza de niños? Es muy importante, es muy importante. Es un ministerio, es tu misión para la vida. Pensaba en llevarlo un poco más. Hablamos mucho de la evangelización del mundo y eso es muy importante. Pero si esa familia teórica, hace 500 años, habrían evangelizado solamente su familia, 2,000 millones de personas sería en el mundo de hoy. Ok, vamos a seguir. Ahora quiero hacer unas observaciones en cuanto a nuestra familia. Aquí cosas que yo pensaba nomás, no son exactamente de la Biblia, por decir, pero buenos puntos creo para tomar en cuenta. Unos 5 tengo aquí. Primero, ¿qué tienen para materia de estudios en tu casa? Todas las escuelas tienen matemáticas, ciencia, lenguaje, tienen unas materias. Y también tu casa y mi casa tienen materias. Y sabe que a veces se puede conocer las materias importantes de una casa simplemente al echar un vistazo ahí en el mesa de centro, a las películas ahí, los libros, revistas, lo que hay ahí, son materias en una forma. En Estados Unidos es más notorio eso porque tenemos muchas revistas y muchos libros y todo. Y a veces se nota ahí un montón de Eastman's Hunting Journal o quizás Good Housekeeping, un montón de eso. Ah, eso es la materia ahí en esta casa. No es exactamente así, pero tenemos materias en casa. Las conversaciones, ¿de qué hablamos? ¿De juegos y deportes y chistes y la política nomás? ¿O hablamos de cosas espirituales, de la Biblia? Porque nuestros niños siempre están aprendiendo algo. ¿Qué es lo que aprenden en casa? Y es bueno de repente analizar en nuestra casa qué hacemos ahí. Es bueno que las familias abordan preguntas difíciles, espirituales o dudas de la Biblia. En las devocionales familiares no dudan en entrar en esas cosas porque van a topar con esas dudas después que salgan de tu casa. Entonces mejor hacerlo antes, prepararlos antes en casa. Nosotros a veces hacemos preguntas que son imposibles realmente saber la respuesta, pero simplemente para abrir la mente y pensar. Por ejemplo, hicimos la pregunta una vez, recuerdo, ¿tienen los ángeles ojos para ver? ¿O los ángeles, se pueden ellos razonar? ¿Tienen mente? Cosas así. Y eso abre la mente para que nuestros hijos pueden pensar y entender cómo estimular la mente lógicamente y en buena forma. Ok, la disciplina. Criar en disciplina y amonestación del Señor. Y esto es un punto muy importante. Creo que a veces no es bien tratado. Hay muchos versículos que hablan de la disciplina, como esto: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido o muchacho malcriado, mimado, avergonzará a su madre. Aquí otro: la necedad está lijada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y hay muchos otros versículos. La disciplina es muy bíblico, es correcto, es sano, es sabio. Pero hay unos consejos ahí de la Biblia que es importante tomar para hacer efectivo esa disciplina. La disciplina tiene que ser, voy a dar unas ideas nomás. La disciplina debe ser a la medida de la ofensa o a la ofensa, siempre consecuente. Siempre en amor. No debemos disciplinar para una ofensa en esta ocasión y después no. Debe ser consecuente. Debe ser repetirlo si no logra su fin, que es dejar de hacerlo. También es importante este punto, que el motivo para disciplinar no es para castigar al hijo, sino para corregirlo, para instruirlo, para enseñar que eso no se hace. Porque el castigo en sí solamente es algo que Dios tiene la autoridad para hacer. Nosotros, ya que somos pecadores, no somos adecuados para castigar. Dios sí. Ahora, a veces usamos la palabra castigo para la disciplina, y eso no es malo en eso, pero recuerda que nuestra idea no es dar ojo por ojo y averiguar exactamente cómo debe el castigo para esto que merece. No, es corregir. Eso es el motivo. Es instruir cómo deben ellos llevar la vida. También la disciplina nunca lo debemos hacer en enojo. Espera unas horas si estás enojado o con algo, si no tiene la mente bien preparado. Y no usamos la vara en hijos adolescentes. La vara es para el muchacho, dice en esta parte. Quizás hasta los 12 años, no sé. Para unos varía ese. En nuestro caso, dejamos de usar la vara, creo que a las 12. O quizás antes, un poquito, no sé. Vamos a tocar ese tema más adelante. Hace tiempo, una universidad en Estados Unidos, no cristiano, realizó un estudio muy interesante. Lo que ellos querían hacer es entender por qué algunos adultos se hicieron no buenos ciudadanos. ¿Por qué algunos adultos se volvieron a ser criminales o no productivos en la sociedad? Lo que encontraron era muy instructivo, aunque podían haber leído la Biblia y encontrado lo mismo ahí, y no realizar tantos meses de estudio. Pero es interesante lo que encontraron, porque viene de otra perspectiva, por decir. Y encontraron que sí, la diferencia en adultos tiene vínculo estrecha con la forma de disciplina en familia. Específicamente encontraron que dos partes en la familia eran muy importantes: el amor y la disciplina. Y identificaron, este estudio, tres tipos de padres que tenían tres resultados diferentes respecto a sus hijos. Primero, los padres autoritarios. Esos son los que no aman a los hijos, pero exigen la obediencia total ejercen la disciplina corporal, exigen obediencia, pero no aman a sus hijos. Segundo, encontraron el grupo de padres permisivos. Y esos son los que expresan mucho amor para sus hijos, pero no ejercen nada la disciplina. Solamente expresan el amor. Enseñan con amor, piensan. Y tercero, tenemos los padres balanceados, que esos son los que aman a sus hijos, pero también ejercen la disciplina. Y el estudio mostró que este último grupo producía por lejos los ciudadanos mejores. Los jueces, los profesores de alta calidad, los líderes, los que estableció en el trabajo, eran los que salió de ese grupo de padres, los que amaban a sus hijos, pero también los corregían con disciplina. Pero la sorpresa grande era el resultado de la primera clase de padres, los que no amaban a sus hijos, pero exigían obediencia con la vara. De ese grupo salieron a... A ver, me perdí aquí. Salieron de esa enseñanza, superaron por mucho los del segundo grupo, que ellos que decían te amo una y otra vez, pero no disciplinaron a sus hijos. Ellos de ese grupo salieron más rebelde, más arrogante, más enojado, activista, y casi todos encarcelados en los cárceles por crímenes de ese grupo que los padres decían vez tras vez te amo, pero no disciplinaron a sus hijos. Y este estudio decía, la conclusión de este estudio era que el amor verdadero tenía por componente la disciplina, el amor verdadero. Porque mientras los hijos escucharon a sus padres diciendo siempre te amo, las acciones decían el opuesto. Escucharon esto, no te amo. A mí, tú como hijo, no me importa mucho, no tengo el tiempo para instruirte, no tengo el tiempo para disciplinarte. Eso fue lo que escucharon mientras las padres decían, te amo. Entonces la lección, creo, para nosotros también es muy fuerte. Mejor es errar al lado de la mucha disciplina que al otro lado de ser permisivo. Porque esa acción está enseñando, pero algo no bueno. Los hijos necesitan estructura, necesitan saber los límites, por decir, o las líneas de autoridad, necesitan conocer los cercos. Y si no lo hacemos, estamos enseñando algo que los perjudica al desarrollo personal de su vida. El amor verdadero es de tal fuerza que hace la difícil tarea de disciplinar. Ok, unos dos puntos más. Yo sé que es tiempo para terminar. La transición de ser el papi a ser el padre. Llega el momento en que tienes que traspasar tu posición de autoridad sobre tu hijo a Dios. Y ese es un momento serio y a veces difícil para algunos padres hacer. En nuestro caso, lo hicimos de forma oficial, con una reunión especial explicando que había llegado él a la edad en que es responsable a Dios, que nosotros no vamos a castigar con la vara, porque es tiempo que Dios les castiga. Y yo lo hice de forma seria, sabe que vamos a pasar a esta etapa, porque la crianza de niños pasa por tres etapas muy claras, de bebé a niño, esa etapa, y también de niño a muchacho, y también del muchacho a ser adulto o adolescente. En la primera etapa ahí, la crianza debe ser muy directo, muy unilateral, del padre al hijo. no, sí, no se hace, y en base de la disciplina corporal. Pero en la segunda etapa, comenzamos a razonar con ellos. Comenzamos a conectar a la mente, porque queremos entrar ahí para dar las razones por decir no o sí. Ahí todavía se usa la vara a veces, pero solamente en los casos más extremos. Pero al llegar a la tercera etapa, esa transición de muchacho a hombre, que es lo más difícil y lo más importante, ahí queremos que nosotros hijos pasen de razonar a sacar buenas decisiones. Queremos que ellos pasen a sacar buenas decisiones por su propia cuenta. Y eso se nota también en nuestras conversaciones. Por ejemplo, cuando converso con el niño, hablo de otra forma cuando converso con un muchacho. Y otra forma aún cuando converso con un adulto. Entonces, ese traspaso de etapas es algo importante que lo reconocemos y que lo hacemos. En vez de mandar al hijo adolescente, por ejemplo, anda y limpia el garage hoy día. Antes eso lo haría. Pero al llegar a ese momento, queremos que él saque buena decisión. Y voy a decirlo de otra forma. Voy a decir, yo pensaba quizás hoy día sería bueno que ordenas el garage hoy. ¿O tienes algo diferente para hacer? Es decir, que abro el asunto para el intercambio de ideas, para el intercambio de planes. Quizás, tiene otra cosa, iba a limpiar el caño o algo diferente, no sé. Pero deja que ellos participen en las decisiones al llegar a ese punto del tercer etapa. Y eso intenté aplicar también en mi trabajo con mis hijos, y de repente muchas veces aprendí cosas nuevas que no pensaba antes. Entonces es realmente una bendición pasar a esa tercera etapa de buena forma, porque ahí tiene una comunión diferente. No es como padre mandando al hijo, sino es como una comunión más abierta como adultos. En esa relación. Y también debemos velar por las señales que dan tu hijo. La señal o el hijo, cada uno da señales. El enojo, eso puede indicar conflictos internos, puede indicar resentimientos no resueltos, o el hijo silencioso. O el hijo que guarda mucho tiempo solo, puede señalar algún temor que tiene, o quizás el temor de fracaso, o de qué piensan los otros de mí. Hay muchos señales que el hijo puede dar. La mentira, eso es un problema muy común. Usualmente la mentira en niños es para mejorar. Piensan que eso va a mejorar la vista de ellos en ojos de otros. Quieren ser visto de mejor forma, que nosotros admiramos a ellos. Entonces hacen esa mentirita. O también el hijo que habla fuerte y muy bravo, muchas veces quiere decir que está buscando aprobación de sus padres, muchas veces. El punto aquí es simplemente que debemos velar por las señales, porque eso nos puede indicar cómo tratamos con ese hijo. Ok, finalmente la oración. Eso es último por su importancia, porque seguramente no vas a recordar todos esos puntos que dije, pero recuerdas este último, la oración eficaz del Padre justo puede mucho. Diariamente ora por sus hijos. Ora que Dios te da sabiduría de cómo discernir los problemas que tienen. Ora que pueden conocer sus corazones, entender sus dificultades. Sabe que el doctor, muchas veces es difícil para el doctor diagnosticar a un niño, porque ese niño realmente no puede entender su dolor. No puede decir, me duele aquí o acá, o siento de esta forma. Y es así también con el padre muchas veces, con sus hijos. No entienden por qué sienten así. No pueden explicar. Por eso es importante la oración. Oramos que Dios nos da la sabiduría para discernir cuál es el problema raíz ahí para el niño. Hay algo especial, voy a decir esto, que hay algo especial de un padre que ora para sus hijos. Y eso es algo que hemos experimentado Kendra y yo en nuestra familia, sin duda, en nuestra familia, que Dios está especialmente atento a las oraciones de los padres por sus hijos. Es muy potente la oración del padre. Y madres, tienes tú en un espacio especial, creo, ante el trono de Dios. Y no lo puedo explicar de otra forma, no sé por qué. Pero si Dios ordenó que cada niño tiene un ángel en el cielo, dice, que ve siempre el rostro del Padre, es lo que dijo Jesús, entonces por mí no es sorpresa que también Dios ordenó un canal especial, por decir, de los padres al trono de Dios con respecto a sus hijos. Orad sin cesar. Los niños son una bendición de Dios, un regalo especial. Y por eso creo que Dios nos dio esa responsabilidad y debemos primeramente orar a Dios para ellos, cada uno. Ok, quiero terminar por leer una poema. Es un, en inglés es un canto. Algunos de ustedes van a recordar o reconocerlo, de Stephen Annie Chapman. Y el canto dice de esta forma: eres un padre, eres un trabajador, y tus hijos revelarán la obra de tu labor. Trabaja diligente y con todo esfuerzo, porque Dios te ha dado la capacidad de hacerlo. Te dio ojos para ver los peligros y te dio pies para guiarlos con seguridad. Te dio manos para consolarlos y los labios para decir, te amo, hijo. Te dio brazos para los momentos de temor y te dio tiempo para esperar hasta calmarse. Te dio oídos para escucharlos y también lágrimas de emoción y tristeza. Te dio rodillas para sus asientos y también para entrar en oración. Te dio la sonrisa para animarlos y la espalda para llevarlos. Eres un padre, eres un trabajador y tus hijos revelarán tu labor. Repito los tres claves. Ante todo su matrimonio, practicar el fruto del Espíritu y criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Gracias por